estamos en vivo en otra ocasión, en otra edición de Dulce Compañía. Gracias un millón al Corillo por estar aquí. Quiero rapidito saludar a la gente bella y preciosa que está en el chat con nosotros en el día de hoy. Tenemos a El Chichón 420, Johnny 590, Rafa Combat, Billy, Mr. Rat, Díaz, ¡oh, shit! Y toda la otra gente bella y preciosa que siguen entrando por ahí, porque a mí me encanta que yo comienzo el show y sin darme cuenta, a mitad, de momento hay un hueval de gente. Y es porque la gente va llegando poco a poco, ¿sabes? Yo hago los streams a las 8. Y yo había dicho tiempo puertorriqueño, refiriéndome que pues a las 8, cuando dice a las 8, pues nosotros en Puerto Rico no contamos con el Daylight Savings, pero sí contamos con el tiempo boricua, lo cual si es a las 8, a veces hay 5 o 10 minutos de diferencia. Y en este caso, yo pequé de ese 5 o 10 minutos de diferencia, pero tengo una buena excusa. Compré un nuevo accesorio para el setup de este show. Gracias definitivamente, y esto fue gracias a las contribuciones de gente como Ra, Karen, Mighty, GR, el Rafa Combat, que se ha ido particularmente al garete recientemente. So, yo lo que estoy haciendo, o sea, no se crean que es que yo me estoy metiendo drogas todo el tiempo con los beats y todo lo que ustedes dan. Yo, pues, de eso yo saco para mejorar la producción de esto. ¿Ustedes me entienden? So, yo les doy gracias a ustedes por el apoyo, por fucking... ¡Oh, dímelo! ¡Nacho Cheese! Mira, ves como el Nacho ahí zumbó 100 bitsitos, papi. Eso sí va para droga. Eso, lo que Nacho dio, eso sí va para droga. pero sí, estaba probando algo. Básicamente se supone que en teoría esto se escuche bien, tengo menos revolú. Básicamente compré algo para... Dos cosas que yo tenía que conectar, ahora solamente tengo que conectar una. Estoy bien pompeado. Anyways, Corillo, quería comenzar primero con dejarles saber que ya mismito, el 29 de enero, sale la canción. Se lo he mencionado a ustedes en los otros episodios, pero el 29 de enero sale una nueva canción llamada Apito. Estoy bien emocionado de compartir esa canción con ustedes. Es instrumental. Y desde ya digo, algunos de los que están en el stream y viendo el live, pues ya vieron el video de música, porque yo lo zumbé ahí, sorpresa, solamente para la gente que estaba en el live. Y pues el estilo de la música es un instrumental estilo Blade Runner. So, si te gusta ese tipo de sonido ciencia ficción espacial, yo creo que eso va a ser un palo. So, el 29 de enero, Apito, en donde sea que usted escucha música, y también va a tener su video musical. Gracias a Karen también por los beats. ¡Oh! ¡Son pa' drogas! ¡Oh, espérate! ¡El Rafa Comba se fue! ¡Oh! ¡Oh, say, can't you see! No sé por qué yo canté el himno americano. Es que de verdad, siempre me acuerda a los juegos de baloncesto. Siempre empieza esa... siempre... Me acuerda no tanto ni los juegos de la NBA en la vida real. Me acuerda más a cuando yo jugaba NBA Live 95 en PlayStation. Y exacto, y cuando tú empezabas un juego, empezaban con el himno nacional. Anyway, whatever. Me fui el garete. Anyway, el punto es que gracias a un millón a Nacho, a Rafa Combat, ahí. ¡El Rafa Combat! Bueno, tiempo de beber a nombre de ustedes entonces, damas y caballeros. Espérate, ya tenemos el fucking hype train de nuevo, cabrón, no ha pasado nada. Rafa Combat está al garete, damas y caballeros, se fue al garete de nuevo, cabrón. So, esto va dedicado a Ra, a Nefertiti, a Rafa Combat, a Billy, cabrón, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Cabrón! ¡Qué descontrol! ¡Qué absoluto! ¡Este es un descontrol! ¡Pero qué puñe! ¡Cabrón! ¡Cabrón!
¡Salud poderoso!
¡Cabrón! Estoy subiendo de octavo y todo. Ya no hablo normal. Ahora estoy... ¡Qué es esto, cabrón! ¡Pero es...
Ángel, ya acaba el podcast, acábalo.
Cabrón, ¿me puedes explicar a mí?
A Twitch.
Porque ¿me puedes explicar a mí por qué mis genitales brillan?
Pasó de 100%.
Cabrón, yo literalmente... ¿Qué?
Dame un break. Dame un break.
¡Habla!
Tenkil, Tenkil. ¿Qué?
Cabrón.
I'm so sweaty, GR. Esto va dedicado a.
Plus Ultra. Plus Ultra, papi.
Diablo.
Salud.
Ángel ya no sabe ni qué decir. Ángel no sabe ni qué decir.
Está sudando ya.
You're glistening.
Esto típicamente, esto es dinámica para cerrar el show, pero ya que abrimos tan fuerte, I'm gonna have to do this shit now, fam. Y espero que salga. Yeah, bitch. Ajá.
Vamos allá.
Let's go.
The winner takes all. It's the thrill of one more kill. The last one to fall. We'll never sacrifice the will. Don't ever look back on the world closing in. Be on the attack with your wings on the wind. All the games will begin. It's a
bello, precioso.
Sexy.
That's the show, guys. Gracias a mí.
Vamos.
Gracias por venir a mi compañía. Los vemos el domingo que viene.
It's been real.
Tremendo. Cabrón. El mejor de usar compañía que he visto.
Papi, best show.
Keep one out.
Papi, o sea, best show. Media hora, best un show. Hype train, una canción bien poncha y no.
Ya está.
Rafa Combat sigue haciendo cosas macabras.
One song and you leave middle of the show.
And bounce. And that's que. ¿Tú sabes qué? Porque.
And then it becomes a chair stream. Y es la silla nada más, cabrón.
La silla, déjala ahí.
Hoy vamos a hablar sobre las diferentes cosas que están pasando en el gobierno. Como por ejemplo, ¿ustedes sabían que el gobierno está fuera de control? Alright, guys. Like and subscribe.
Recientemente, mi amigo Eric y Titito me invitaron a formar parte de una parodia que estaban haciendo para el podcast de ellos, Comedy Peeps, al cual yo he sido invitado múltiples veces, pero no de esta forma. Yo de verdad voy a dejar que ellos presenten lo que hicieron.
Nosotros nos dimos a la tarea esta semana de buscar música autóctona puertorriqueña, ¿verdad? Uh-huh. Hay música que en los tiempos de antes se hacía y pues como lo mismo no pensaban que era mal lo que estaban haciendo.
Era normal.
Que era normal, como cucala, 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 cucala,
que ya sale.
Había canciones que eran como que me llaman machistas. Y descubrimos un video en YouTube de un grupo de merengue que estuvo bien pegado y teníamos una canción bien pegada. Una canción
bien pegajosa, ¿verdad?
Bien pegajosa, una canción bien pegajosa. Y la vamos a poner aquí en Pige. Después de tantos años vuelven a estar en primicia aquí en Comedy Peeps el grupo Los Acosadores.
¡Y a raya!
Con su éxito, acósala que ella quiere. Que lo disfruten.
¡Ay, santo!
¡Vaya mami! Llegaron tus favoritos, Los Acosadores. Y venimos.
¡Tú sabes!
Acosando.
Acósala, que ella quiere. Ella se deja. Ella se deja. Acósala, que ella quiere. Ella se deja.
llégale a la fiesta, bellaqueo intenso, sácala pa'l baile, aunque tenga jevo, cógele una nalga, apriétala pa' que sienta el huevo.
Y un, dos, tres, dale un beso, acósala que ella quiere. Ella se deja, ella se deja, acósala que ella quiere. Ella se deja, ella se deja.
Escríbele por Facebook y también por WhatsApp, y si no contesta, llégale a la casa, brincale la verja, fuerza la ventana, y si está durmiendo,
un, dos, tres, dale un beso, acósala que ella quiere. Ella se deja, ella se deja, acósala que ella quiere. Ella se deja, ella se deja.
Ya te diste cuenta que ella tiene un arma y tú estás sangrando. Llegaron los guardias, te metieron preso y come culo es tu compañero.
Un, dos, tres, dale un beso.
Vamos a ver claro, todos sabemos que como que estas cancioncitas de merengue y salsita, como que a veces suenan media fresquecita. So, cuando me invitaron a hacer esta parodia, pues yo simplemente pensaba que se estaban parodiando pues ese tipo de cosas del género del merengue. Pero de momento él me dice, no, es que esta es una parodia de una canción nueva de Grupo Manía. Y yo, ok, pues cool. No la había escuchado, o sea, grabamos el video, pero yo no había escuchado la versión original. Y yo la vine a escuchar ahorita, justo antes de comenzar esto, simplemente pues pa verla. ¡Cabrones! ¡Está casi igual de mala! Para parodia, esta gente lo que hizo fue cambiarle como que dos o tres letras a la canción. Grupo Manía, no se quiten, cabrones. ¡Qué loco! Quiero traer al primer invitado oficial, porque ya a esta altura han escuchado múltiples voces, pero este es el invitado del día de hoy. ¡Saludos a Michael Nasty! ¡My man!
How's it going, everybody?
Michael, un placer como siempre tener a este gran amigo de la vida con nosotros en el día de hoy. Yo quiero hablar sobre una noticia que Michael Nasty me trajo a mi atención. Tú me enviaste esta noticia sobre que, en efecto, en Puerto Rico, tú sabes que hace un par de años pues prohibieron las peleas de gallos y pues lo estaban, tú sabes, estaban haciendo apelaciones para tratar de hacer que se puedan hacer peleas de gallos en Puerto Rico de nuevo. Y no, en efecto, ese baneo a las peleas de gallo sigue en efecto. Michael, háblanos un poquito sobre eso, porque yo sé que tú eres conocedor de las peleas de gallo y esto ha sido algo que tú has querido como que traer a discusión en varias ocasiones. So, háblame de esto un poco, por favor.
Bueno, pues sí, cuando yo era un chamaquito, like a preteen, así, 12, 13 años, mi abuelo me llevaba a las peleas de gallo, me llevaba el gallerín, él tenía gallos con sus amistades, y pues él me metió en eso, y de niño, así. Entonces, debido a eso, pues aprendí un montón y sé mucho de lo que es el mundo de los galleros y de lo que hace la gente que se dedica a eso y hace una vida de eso. Y siempre he querido hablar de esto, porque mucha gente opina, ¿verdad? Y comentan online, pero no saben muy bien cómo es que funciona todo eso. Y a mí pues me gustaría como que brindarle información sobre la escena en general. Y muchas cosas que quizás la gente no sepa, ¿verdad? Pero como ya dijiste, ¿verdad? Las peleas de gallo fueron prohibidas federalmente por el gobierno hace uno o dos años. Como dije, a nivel federal, o sea, completamente por encima del gobierno de Puerto Rico, no se pueden hacer peleas de gallo en Puerto Rico. Entonces, para que tengan una idea más o menos de cómo es también, antes de decir bien, qué bueno, que lo hagan, no sé ni por qué lo están peleando, por lo menos déjenme brindarles un poquito de cómo funciona eso. ¿verdad?
Yo estoy interesado porque suena que Nasty está vienen en defensa a las peleas de gallo.
Esa es la cosa. Es en fin, mi opinión va a llegar a lamentablemente estar en contra. O sea, obviamente porque es un deporte letal hacia los gallos. Si no fuese letal, si fuese algo que los gallos casi no tomaban ningún tipo de daño y que fuese algo que compiten y siguen saludables después de la pelea, pues fuese nítido, ¿verdad? Considerando todo el esfuerzo detrás de entrenar un gallo de pelea, criar y entrenar un gallo de pelea, porque no es tan simple como tú coger un gallo y meterlo en una gallera a pelear. Eso no es así. Pero lamentablemente esos gallos se matan y así es que se ganan las peleas. Ellos se tienen que matar uno al otro. El que sigue vivo al final de la pelea es el que gana. Y lamentablemente por eso pues no puedo estar a favor de eso, porque es un deporte demasiado sangriento y letal.
Cabrón, espérate. Pausa. Tú me estás diciendo a mí que las peleas de gallo son el verdadero Mortal Kombat. Tú eres... ¿What?
Las peleas de gallo, para ponértelo una analogía perfecta, son exactamente como las peleas de gladiadores. Exactamente como las peleas de los gladiadores. Ellos se peleaban hasta que se mataban. Y llega un cierto punto que si tú ganas bastante y matas bastante, tú te retiras y ganas tu libertad y felicidad por el resto de tus días, como un gallo. O sea, de verdad, si es que
gallos retirados por ahí jangueando, levantando a gente a las 6 de la mañana y cosas así. O sea, ¿qué está pasando?
Sí, porque a suponer que tú tienes un gallo de pelea, porque... Tener un gallo de pelea, para ponerlo en perspectiva a toda la gente que nos está mirando, para que aprendan un poco de lo que involucra el tener un gallerín y criar gallos y entrenarlos para poder meterlos en una gallera a pelear. Eso es es un oficio, básicamente. Toma bastante de tu tiempo, que si lo quieres hacer en serio y ganar dinero consistente de eso, tienes que hacerlo todos los días. Pero básicamente tienes que criar los gallos, primero que nada. Eso es una de las partes más importantes. Tú no puedes tomar un gallo por ahí cualquiera y meterlo en una gallera. Tiene que ser un gallo de raza dedicada a la pelea, que le puedan dar un espuelazo, que le peten, básicamente que lo figuen una docena de veces y que no se vaya corriendo. Eso está en la raza del gallo. Tienes que entrenarlo como si fuese un peleador de la UFC. Diga alguien, vean UFC mejor. Definitivamente, vean UFC mejor. Pero tanto como la UFC, los gallos se entrenan en fondo para que duren más tiempo en la pelea, para efectividad, se entrenan para todo eso. Y se alimentan, o sea, es todo un estilo de vida. Y por eso es que la gente que se dedicaba a eso es tan persistente para volver a hacer eso.
Cabrón, yo estoy tilteado. Yo estoy aprendiendo ahora mismo que hay diferentes razas de gallo, cabrón. Yo no sabía eso. O sea, ¿cómo se llaman? ¿Cuál es la raza de gallo peleadora? ¿Qué? ¿Los gallos azteca, una mierda así? O sea, ¿cómo se llaman los gallos?
Fun fact, en las peleas de gallo usualmente le ponen cinta azul o cinta roja. Usualmente a la cinta azul se le pone el gallo que se considera de mejor raza o de mejor stock así para pelear, y a la cinta roja para el...
Eso suena un poco... Verá, hombre, eso suena un poco clasista, cabrón. ¿Qué está pasando?
It does. Y la cosa es que mientras más oscuro sea el gallo, es considerado de mejor raza. O sea, usualmente los rubios oscuros, que son... Sí,
los rubios son unos trillis, son unos cogebofetas, fuck them.
Hay unos que son rubios más claritos que...
Se acabó Pulsar.
Evidently.
¡Oh, shit! Oye, wow. John Montalvo, shots fired. Alguien que no está ni en pantalla, cabrón. That's not fair.
Anyway. No me escuchó, yo creo.
Sí, sí.
Está muted, está deafened.
Sí, él de seguro está usando su privilegio blanco en CBS o algo así.
Damn.
Anyway, continúa, Nasty.
No es un staple de que todos los gallos que le pongan la cinta azul son los que más probablemente van a ganar. Pueden haber gallos completamente blancos que fueron criados bien y que tengan esa habilidad de pelear. Gallos criados bien, o sea, criados como, o sea,
con educación, con efectivos. Modales, dicen gracias, buenos días y bendición. Entonces,
el propósito de criarlos es que para eliminar, o sea, it's basically like breeding. When you breed a dog, a suponer, tú lo crías para que esa raza se vea más como esa raza. Pues en los gallos, tú crías a esa línea de gallos para que sean mejores en pelear. Y lo más que estás buscando es que no huyan cuando les dan y que sean efectivos al atacar. ¿Entiendes? Esos son los factores más importantes.
Shit.
Y eso viene de criarlo. Y no puedes tomar un caballo, o sea, un gallo, a suponer los gallos que tú ves por la calle, esos gallos no son de pelea. Esos gallos, un gallo de pelea, si tú lo tienes en una jaula y tú abres la jaula y lo tratas de sacar de la jaula, el gallo te va a tirar, te va a atacar automáticamente. El gallo va a tratar de hacerte daño al instante. O sea, tú le pasas por al lado.
Nuevamente confirmando que las peleas de gallo son Mortal Kombat, no son Street Fighter, porque no puede ser de la calle. No. Son Mortal Kombat.
No. Battle exacto.
To the death. Por lo que
escogido,
me gusta saber.
Escogidos del montón para ir a morir.
Para ir a morir.
Literalmente.
Pero sí. Lo que me gustaría saber, porque ahora mismo, por ejemplo, tengo a Karen que ella dice que es como criar a un muchacho. O sea, la persona que cría este gallo de pelea no forma algún tipo de enlace emocional con el gallo, o es simplemente pues su muchachito boxeador.
Claro, no, claro que sí. O sea, los gallos, si tú tienes un gallo de pelea, lo menos que tú quieres es que ese gallo pierda. Okay. O sea, lógicamente, eso se explica lógicamente, porque obviamente tú quieres ganar las peleas. La forma que funcionan las peleas es que tú tienes tu gallo, lo van por la mañana a la gallera, lo cazas con un gallo del mismo peso que tú mismo. O sea, yo me puedo quedar toda la noche explicando cómo funciona todo eso, porque es bien deep. O sea, de la forma que tú, you match a o sea, un gallo con otro gallo, tú no vas a la gallera y le das el gallo y después vas por la noche y lo ves pelear. Los galleros se encuentran por la mañana en la gallera y a suponer, yo estoy en la gallera con mi gallo. Lo tengo en mi mano.
Yo quiero, yo te estoy visualizando, cabrón, con el gallo en la mano. Yo estuve al frente del coliseo de cockfights de Isla Verde, todo así. Vamos allá, puñeta.
Así es, está todo el mundo gathered around las pesas. Entonces, you're calling out your rooster's weight. Entonces, mi gallo pesa, vamos a decir, 4 libras. Mi gallo pesa 4 libras y viene otro muchacho con su gallo de 4 libras and you trade your roosters. Entonces tú ves el gallo de él, a suponer el gallo tuyo ha peleado una sola vez, pero el gallo que te dio este señor está todo cortado, se ve que ha peleado un montón de veces, se ve que está duro, o sea, he has some fights under his belt, lleva tiempo. ¿Qué tú crees que deberías hacer?
Okay.
Would you match your rooster en esa situación?
Pues mira, bueno, ahí tú puedes mirar la situación de dos formas. Tú puedes mirarlo como que, espérate, tú puedes mirar ese gallo como que, diablo, este gallo es un veterano, o sea, este tipo sabe lo que hace y me va a descojonar. O este tipo yo creo que yo lo puedo matar. Yo creo que este tipo yo le puedo dar el tajito ese adicional que lo va a aniquilar. Pero de verdad, yo siento que es como que, papi, si este tipo está así, esto no fue de una pelea. Este tipo ha sobrevivido múltiples peleas. Yo creo que la guay sería, a lo mejor, no pelear contra ese gallo todo cortado.
Ahí tienes razón. O sea, si yo veo que el gallo lleva muchas peleas, que está cortado, o sea, le ves que tiene muchos cortes alrededor de la cara, por el cuello.
Espérate, yo me estoy riendo aquí. Este mala gallo. Mía. Yo, mala mía, yo me estoy riendo
sí,
aquí.
Yo vi eso también.
De Cortés acaba de hacer un sendo comentario. Ve acá, y a los gallos le meten plomo, ajá, como a los Johnny Lightning. Eso de meterle plomo a los carros, referencia a las carreras de Hot Wheels que se hacían antes, que eso es un tema que tengo para un futuro episodio.
No le meten plomo, pero lo tratan de hacer O sea, they try to breed them lo más pesado, mientras si sale pesadito mejor, porque algunas veces they compromise. O sea, si ven que si hay los dos gallos más pesados allí, si son los más pesados y el tipo quiere cazar el gallo de él, si el gallo tuyo le lleva un poquito de peso, él quizás no le va a importar y lo case como quiera. Y de ahí tienes ventaja porque es más pesado.
Oye.
Pero no le...
En las pelas de gallo, ajá, se puede hacer trampa, y si se puede, ¿qué tipo de trampa se hacen en peleas de gallo?
Sí, los drogas, mano. Yo no sé exactamente cómo era, porque nosotros no hacíamos eso y no sabía nada de eso, y era un chamaquito también, so a mí no me decían nada de eso, pero sí se veía algunas veces que drogaban los gallos, y como los gallos tienen la piel bien finita, a suponer si hay cualquier cambio en la sangre o cualquier cambio en la fisiología del gallo, se ve a través de la piel. O sea, los gallos se ponen o pálidos o con la piel bien oscura, se ponen bien rojos, y algunas veces hasta morían antes de las peleas, y es por eso, porque they drug them.
Shit, esto sí que sí. Cabrón, yo quiero ver un documental es un ahora del mundo oscuro de las peleas de gallos. Esto suena
y los tienen que haber por ahí.
Sí,
no, pero o sea, y we're just scratching the surface. O sea, hay tanto que entra en eso del mundo de los gallos que, o sea, la gente que piensa que es ridículo de que haya gente que esté tratando de overturn esa ley, deben saber también que eso es un, sí, esteroides, tipos de esteroides. Creo que Karen puso ahí que si esteroides, nitro, sure, le meten, nitro. Yo no sé exactamente qué era,
shit,
pero les meten cosas. No, pero we're just scratching the surface, o sea, un mundo completo, y a esta gente tratar de virar esa ley, o sea, es justificado la cantidad de trabajo que ellos le meten para poder tener esas peleas. Yo no estoy de acuerdo, obviamente, porque es un deporte letal, o sea, es inhumane. Esos gallos los crían para matarlos. O sea, obviamente ellos no los crían para matar, porque yo, obviamente, si yo soy un gallero, lo menos que yo quiero es que mueran mis gallos. Yo quiero ganar dinero.
Yeah.
Pero es bien, o sea, si en toda pelea muere por lo menos un gallo. Algunas veces mueren hasta los dos. Uno queda tan herido que muere.
Sí, sí, después.
So,
damn.
Pero espero haberles dado bastante información para que entiendan lo que es y por qué es considerado una gran parte de la cultura puertorriqueña. Y no es tan simple como encontrarte un gallo y llevarlo a la gallera. Eso es un estilo de vida. Y honestamente, si hubiese una forma de que los gallos pudiesen pelearle, que no se mataran o se hirieran tanto así, pues nítido. Porque ellos lo hacen por, o sea, los gallos no le prenden, o sea, no le instalan un switch que dice pelea. O sea, los gallos pelean porque ellos pelean, así es que ellos son. O sea, pero nosotros lo facilitamos, obviamente. Naturalmente ellos no van a ir a una gallera para inscribirse para pelear ellos mismos. Nosotros los estamos metiendo en un ring, le amarramos unas espuelas postizas de unas figas de plástico, básicamente. Le cortamos las espuelas naturales para ponerle unas figas de plástico para que se peguen así, pues. Es otra forma de arte también, o sea, tú no puedes simplemente coger tape médico y ponerle espuelas a un gallo. Eso es todo un arte que le ponen, o sea, que ellos hacen para ponerle a las espuelas.
No, cabrón, después hacemos un tutorial de para vendar a los gallos. Tú nos enseñas.
Sí,
cabrón.
Sure.
Yeah, cuenta con eso.
A mí me enseñaron.
Pero todos sabemos, todos estamos claros aquí, como dice el Chichón 420. Todos sabemos aquí que el mejor gallo es Tito Rojas. Y dale para abajo. Ahí está, damas y caballeros. Y dice, ahora vamos a tener gallos en depresión porque se quedaron sin trabajo. Eso está súper triste. Anyway. Oh, no, porque ahora van a poder vivir plenamente. So, who knows.
Ah, Mary, rapidito, nunca expliqué por qué son gladiadores.
Ah, ¿por qué? Porque estudiaron en Atlantic. Pelea. Oh.
Hijo de puta.
Yo creo que ni los de Atlantic dicen que se graduaron.
No, papi, ellos dicen, ah, sí, yo estudié en John Dewey, como que dicen, sí, otro sitio. Ahora sí, Nati, dime, ¿por qué son gladiadores?
Bueno, porque cuando llega un punto con gallo, es tan bueno y tan fuerte así, tan espartano, como pelear, yo creo que un número así... general era como 10 peleas. Si un gallo ganaba 10 peleas, pues ya ese gallo se retira. Tú lo retiras porque tú quieres criar, o sea, criar con ese gallo. Tú no quieres que ese gallo se muera.
Sí, sí.
Porque tú, ese gallo ya ha ganado.
También es como que, cabrón, tú peleaste y tú ganaste todas estas batallas. O sea, la recompensa, sexo. Like, sí, claro.
Exacto. Cabrón. La recompensa es literalmente el resto de su vida. Él va a tener gallina. Tesorí, pues ahí. Entonces, ese gallo no es como el gallo que tú ves por ahí, que le pasas por al lado y se va huyendo así para el patio de la casa donde estaba comiéndolo al frente. Ese gallo te va, o sea, los gallos even have to have a certain amount of space between them, porque si no, se pelean through the little gate en la jaula y se descabronan las patas, se joden.
Sí, sí, y están ahí en jodiéndose la salud en friendly fire ahí. Como que, papi, deja eso para las noches de lucha.
Exacto.
Exacto. Nasty, gracias a un millón por tu información sobre las peleas de gallo, porque de verdad es súper interesante. Y como tú dices, yo siento que hay mucho todavía por discutir. So, en algún momento quizá, let's see what happens. Quizá el tema vuelve a aparecer, pero... Quédate ahí parqueado porque este es el momento de abrir oficialmente el foro para todo el corio que está aquí en el Discord. Me encantaría tener una breve discusión sobre ustedes, sobre qué ustedes opinan sobre la vacuna para el COVID y la situación que lo rodea. Porque hay gente que se quiere vacunar, hay gente que no se quiere vacunar. Vamos a ver qué ustedes me dicen. Empezando con John Purcell, ya que él está ahí dramáticamente fumándose un cigarrillo. ¿Quién te manda a verte tan suave? ¿Quién te manda a verte tan suave tú ahí?
No sé, como que, like, you're not going to become a zombie if you take a vaccine. You know? No creo que va a ser eso.
Mira, yo estoy con Purcell porque...
Espérate. Si esto va a ser un foro abierto, let me just have todas las caritas. Ok. Ajá, ok.
Yo estoy con Purcell.
Ajá.
Porque yo trabajo para healthcare. Yo estoy trabajando para eso de la vacuna y de todo el COVID testing y todo eso. Y tú me estás diciendo a mí que estas personas que están diciendo que no a las vacunas, que tú sabes más que un doctor que lleva más de 10 años estudiando y más de 20 años practicando, tú sabes más que un farmacéutico que lleva más de 8 años estudiando, lleva más de 10 años en práctica, tú estás diciendo que tú sabes más que una enfermera, que lleva más de 5, 6, 7 años estudiando. Nada, y tú, porque leíste un artículo en Google, ya eres un experto.
O peor, ver un video en YouTube.
Exacto. De,
like, conspiracy theory channel.
O peor aún, el presidente lo dijo.
Oh, no, porque ese tipo, él me suena como alguien que tiene toda su información y sus datos ahí, bien chequeado.
On point. Él está on point.
Claro, claro.
Porque según él es una persona brillante porque su tío fue doctor y su tío es doctor, pues él lo sabe todo.
Exacto, cabrón. Los dos Johns me han dejado saber que básicamente...
Sí, Logic.
The John, son Team Lógica hasta este momento, o sea, sí, la vacuna, o sea, son personas que han estudiado.
Thank you, John.
Y tú sabes, tienen evidencia de que estudiaron y son personas que saben dos o tres cositas sobre la ciencia.
Hasta Grogu coge el vaccine.
De una, cabrón. Esa, él hace...
De una.
Ay, coge la vacuna y él mismo se la pone, cabrón. GR, ¿qué tú opinas sobre la vacuna para el COVID?
Verdaderamente, yo estoy casado con una enfermera, ella está trabajando en el hospital y ha visto todos los casos que han habido y todas las cosas, y yo verdaderamente opino que sí, uno debería de ponerse si tiene la oportunidad, de verdad. Ella la tiene puesta y hasta ahora la veo viva, no le veo un tercer brazo ni nada, como dicen.
Ven acá, ella se lo puso y, o sea, ¿no tuvo algún efecto secundario o algo así?
No, nada de las cosas que la gente dice, de verdad.
All right.
Hay personas que ven negative effects en otra gente y se creen que va a ser el mismo resultado o side effect para ellos y se asustan, que es normal. Porque como la pandemia ha cambiado la vida de tanta gente, pues obviamente hay algunas personas que están como que it's too good to be true. Pero yo pienso que sí, ya ha pasado más de un año y desde yo creo que like, el primer mes de que empezó la pandemia ya habían personas tratando de estudiar cómo fabricar una vacuna, cómo distribuirla internacionalmente. Creo que fue en Inglaterra. Yo leí un artículo que ya para finales del año pasado ellos tenían tests y estaban ya teniendo un plan de distribución. Pero a la misma vez entiendo que pues, tú sabes, hay personas que tienen sus dudas porque se enteran que maybe una persona, desde que se tomó la vacuna, maybe tuvo un side effect permanente, algunas personas temporeros. So I get the hysteria, eso siempre va a pasar, pero ¿qué es mejor? Like, ¿qué tú prefieres, darte una vacuna o que like, en algún punto en tu vida tú respires una vez and you're dead in a week? Tú sabes, it's not a tough choice.
Para mí ha sido siempre medio raro porque es como que yo me he vacunado, ¿tú me entiendes? Yo me he hecho otras vacunas de otros tipos.
Yo también.
I'm fine. Tú sabes. También por el otro lado, si yo me voy a ir conspiracy theory de la gente que no cree en las cosas porque no les ha llegado. Por ejemplo, yo soy uno que a mí nunca me ha dado ni el chikungunya, ni cabrón, ni varicela. None of that shit. A mí no me dio nada de eso. Y qué bueno, tú me entiendes. No es que estoy rogando que me dé varicela, pero... tú sabes que hay gente como que quizás están como yo, que no le ha dado nada de eso y ellos piensan como que, cabrón, pues todas estas enfermedades son fecas, eso tiene que ser conspiraciones. Y es como que, pues cabrón, no, fuiste afortunado de que no te tocó. En términos de lo de las vacunas, yo siento que es como que, cabrón, tú estás tan consciente que hay un montón de enfermedades que no existen por el hecho de que hemos todos sido vacunados en contra de esa enfermedad y a todo el mundo ser vacunado, cese de existir esa enfermedad.
Sí, como el polio.
Como el polio.
Es el mejor ejemplo.
Hello,
como el polio. Imagínate curar algo que literalmente acababa la vida de un montón de personas. Y es un ejemplo de cómo la ciencia, a través de pues varios meses de estudio, análisis y testing y todo lo que sea, se puede lograr una cura. Porque yo no me puedo imaginar cómo sería la sociedad hoy en día si polio no se hubiera curado, cabrón. That would be horrible.
Mira. Acuérdate que también las personas tienen esta mentalidad de que yo las entiendo porque en parte es razón. Big Pharma sí tiene un hidden agenda, que es ganar chavo.
Ah, no, sí, hay muchas intenciones de...
Tiene un hidden agenda.
Hay muchas intenciones de monetización, pero es como que, bueno,
exacto,
ellos le van a sacar chavo, pero nos vamos, tú sabes, nos vamos a prevenir enfermando. ¿Tú me entiendes? So, you know.
Y pues por eso es que la gente dice, no, eso es para sacar un chavo de nosotros, los pobres, y qué sé yo ni qué. Y yo me quedo como que, okay, ¿qué es mejor? ¿Que pierdas un poco de dinero o que pierdas tu vida? ¿O que pierdas la vida de algún familiar tuyo porque tú no decidiste vacunarte o no decides ni ponerte la máscara? Como tú bien dijiste en el último show, la gente, he descubierto que nadie sabe dónde está la nariz.
Eso es lo gracioso también.
Cabrón, no saben. Una cosa bien rara. Dímelo, Purcell.
Todavía no hemos saltado de la barrera de la máscara todavía, pienso yo. Que hay gente que todavía no quiere ponerse mascarilla. Yo que trabajo...
tampoco quieren la vacuna.
Y no, tampoco quieren la vacuna, exacto. Yo que trabajo en un restaurante y una barra, aparte del protocolo es como si te quieren atender, pues tiene que tener máscara puesta. Entonces, cuando tú vas a consumir, te la quitas. Pero si yo pudiera contar la cantidad de veces que yo estoy arrollado, estoy trabajando y entran 10, 15 personas, no se toman temperatura, entran como si nada, no tienen mascarilla puesta. Y después yo les digo tranquilamente, mira, si quieres que yo te atienda, te tienes que poner la máscara. Y actúan como si yo lo acabo de insultar, como si yo lo acabo de decir, como que, mira, Dios no existe. That type of shit. Como que se quedan como... como que,
mira,
I'm just asking you to put your mask on, dude. It's not like rocket science. Just... put the mask on and I can make you 7 daiquiris. Let's get this over with.
Cabrón, yo soy uno. Ahora mismo, recientemente fue el CES, que es el Consumer Electronics Showcase, y Razer, Ryzen. Yo no sé cuál es la compañía. Razer.
Razer.
Puñeta. Esa compañía.
La máscara,
Mostraron un prototipo por una máscara que tiene filtración bidireccional. Obviamente tiene las lucecitas que toda tecnología gamer RGB tiene hoy día, los RGB. Pero yo la vi. Y si yo soy sincero, yo soy pro tecnología de mascarillas, porque no es por nada. Yo llegué a un punto que, o sea, molesta porque molesta, pero si de momento hay tecnología como esa que hace que la experiencia sea un poquito más cómoda, más fashion, cho, vamos allá. O sea, a mí no me molesta la mascarilla, excepto que llega un punto que pues obviamente dificulta el uno respirar un poco. O sea, molesta. No es que, porque no es que tú estás asfixiado. Es que llega un punto que tú estás como que preferiría no tener esta tela en mi cara. Pero si de momento cosas como esos avances tecnológicos permiten que uno pueda estar con esa mierda cómoda y se ve gufiado. Acho, cabrón, vamos allá. A mí me gusta el leve anonimato que eso provee.
Tiene like un voice badass. Digitizer también.
También, cabrón. Wait, espérate, hombre.
Oh, yeah.
Tiene voice digitizer. Uy, ¿qué
te
tipo
puse
de...
el enlace, o sea, el enlace en el chat, debe estar ahí.
Que yeah. Hablas como Bane.
Oh. Espérate.
They never cared who I was until I put on the mask.
No, pero, you think créeme, you're gonna give me the COVID? I was
y yo te
born
veces
in it.
En la semana en los parques. Y yo veo gente peleando por eso.
Espérate. Así mismo, caro. Espérate, GR, ¿qué tú me dijiste ahora mismo? Disculpa.
Yo soy una de las personas que todos saben, estoy en el parque 4 veces en la semana. Y tú me puedes creer que en esas 4 veces que voy sin fallar, gente pelea porque le dicen que se ponga la mascarilla encima o algo, porque siempre la tienen por debajo de la nariz o no la quieren ponérsela cuando van a entrar. Y empiezan a discutir y hasta pelear. Por lo menos en las últimas 2 semanas han habido 4 arrestos porque se han ido a puño peleando porque no quieren poner la mascarilla.
¡Qué mirá, cabrón! ¡Diablo!
Sí, y una persona escupió en la cara a uno de los cast members.
¡Ah, wow, cabrón! Wow. Por favor, mira, GR, yo fui contigo para Universal en septiembre y que by the way, eso fue super wild porque para mí, o sea, adelante, yo no había salido durante toda la pandemia y entonces se me apareció una oportunidad de trabajo en Orlando y fui para Universal, que se joda, cabrón, pero...
En Disney, Rafa.
Fuimos y estuvo cool porque de verdad yo me sentía bastante safe porque era como que, cabrón, si a ese punto ya he ido a Plaza La América, tú sabes, ir a Universal no era nada porque pues esa gente estaba un poquito más pendiente a tener todo limpio y eso. Pero tener la mascarilla puesta, por ejemplo, en un parque de atracciones... Papi, llega un punto que asfixia, pues especialmente en Orlando, tú sabes que hace calor, es medio húmedo, papi, eso yo estaba like, anda para el carajo, no, o sea, me hace difícil respirar. Yo entiendo que un bus trip, y quizás no es tan cómodo, pero no es lo suficientemente incómodo como para yo escupirle a alguien que trabaja. Y tampoco es suficientemente incómodo como para yo decidir que morir es una mejor alternativa. ¿Tú me entiendes?
No, y la cosa es que ellos tienen área de cine a cada 5 minutos del parque dentro, donde tú puedes quitarte la mascarilla, sentarte y quitártela. So, que realmente no es tan una cosa, te quedes sentado 5 minutos, lo haces, pero ellos quieren andar sin ella, oscilando por la área, le insulta al cast member o al team member, donde sean los dos parques, porque lo he visto. De verdad es un... Bueno, la gente no entiende, de verdad.
Eso está... Pero
ahora...
El gringo... Es sí. Que también el gringo... No, papi, es que esos gringos están tan fuera de control también. Sí.
Y ahora en las atracciones... En las atracciones sin la mascarilla a ti te sale o algo, ¿sabes? En la fotografía que te tiran, no te entregan la fotografía. Bueno, porque tienes que mantener la mascarilla todo el tiempo en el ride.
Sí, que si tú te lo quitas... Tú estás en la montaña rusa, te lo quitaste y salieron fotos y es como que... No, tú tenías que
aunque tú pagaras el pase, yo sé que siempre yo tengo un pase, el foro pase antes del parque, aunque tú lo habrás pagado, si sales con la mascarilla afuera no te lo dan, aunque eso tú pagaras por eso.
That's crazy. Pero,
porque te lo quitaste, porque ellos se notan que tú te quitaste la mascarilla, no fue que en el ride se te salió ni nada, que tú te la quitaste porque te salió los pantalones.
Es que, o sea, por más violenta que esté el movimiento en una atracción, es bien difícil para que se te salga. Las mascarillas no se te van a salir de la cara, así porque sí. O sea, esa mierda está, tiene esos elásticos en tus cuajos, cabrón, y eso no se va de ahí, al menos de que wow, qué difícil fue decir eso. Si se te sale un poquito, pues ahí se te fue volando y pues ni modo, pero no hace sentido. Billy Díaz, ¿cuál es tu opinión acerca de la vacuna y todo el revuelo que hay alrededor de ella?
Bueno, la misma de ellos, porque tienen la razón. O sea, hay que ponerlos la vacuna para que poder salir y estar un poco más seguro. Obviamente no bajar la guardia, pero pues sentirnos más seguros de que no nos vamos a ir en un over así y morirnos, ¿verdad?
Ya, tú tienes, o sea, tú como padre, tú, o sea, vacunar a tu hijo es algo que hace sentido o tú prefieres no vacunar a tu hijo.
Sí, hay que vacunarlo.
Boom, ahí está. Muy bien. Papi, sí, porque sabes que yo me iba a encojonar contigo a la que tú me dijeras, no, papi, yo no lo he vacunado. Y yo, Billy, mamabicho, ¿qué te pasa?
Eres
No,
loco,
no.
eres loco.
Ok, me parece. Coño, qué bien me siento saber que hasta este momento yo estoy rodeado de gente pensante. Déjame decirte, esta gente que este corillo de Dulce Compañía tienen su cabeza puesta en buen sitio, al menos de que Gio me venga a dañar la cosa. Gio, ¿tú quieres hablar?
Mira, yo llevo una guerra con esto porque yo hasta creé un blog para dar información de esto, porque, by the way, yo soy biotecnóloga. No sé si sabe lo que es biotecnología, pero tiene que ver con modificar la utilización de organismos vivos, modificarlos genéticamente para crear vacunas, para crear, ayudar en la agricultura, etcétera, etcétera.
Coño.
Pues yo llevo con esta guerra porque hay tanta misinformation en las redes que yo dije, no, espérate. Entonces creé un blog que tiró noticias que entiendo que son pues bastante certeras. Entonces, lo primero que la gente tiene que entender en cuanto a vacunas y cosas así, y medicamentos, es que el medicamento no es 100%, ¿cómo se dice?, que te va a salvar 100%. Todo en la ciencia es por probabilidad. No es, por eso fallan los condones, por eso fallan un montón de cosas, porque no todo es 100% que te va a salvar de algo.
Sí,
Lo
efectivo. Es
que sí
como
es.
los hand sanitizers, que son 99.9%, el punto uno ese ahí, margen de error.
Exacto. Lo mismo que las pruebas de paternidad.
Ay, puñeta, qué bad trip. Wow, okay.
Uy.
Uy,
Mira, pues.
ajá.
Mira, pues, ok, pues lo primero que la gente tiene que entender es que se trata, por lo menos, que el 80% de la gente que se ponga una vacuna o tome un medicamento no sufra ningún efecto secundario. Se pone la inyección de medicamento y síguelo por ahí, chin, chin, que vas a estar bien. Hay un 10% de la población que va a tener los efectos secundarios que te dice el medicamento que vas a tener. Pero hay otro 10%, ¿verdad? Es una cantidad pequeña, pero es un porcentaje. Hay otro 10% que va a tener probablemente efectos secundarios que no están listados y probablemente hasta mueran. So, realmente lo que se quiere hacer con la vacuna es que menos gente de lo que se supone que va a morir muera. Ahora mismo creo que millón y algo mundialmente de personas que han muerto, pues esperamos ver si se hace la vacuna, porque todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo dura la inmunidad, pues eso se va a saber en el camino, porque esto es algo nuevo. Se espera ver, pues, que en el año que viene, si muere gente, sean cientos de personas, no un millón y algo. Entonces, y pues eso es lo que me gusta como que hacerle entender a la gente, que es como que te va a poner, o sea, realmente el que primero tiene que antes de decirte si te puedes poner la vacuna o no es tu médico. Tu médico sabe tus condiciones, sabe si vas a tener algún efecto adverso, so primero es un médico y después te vacuna. ¿Ya?
¿Cómo funciona el procedimiento para que un ciudadano promedio vaya a conseguir
En estos
la
momentos
vacuna? En estos momentos, porque
bastante.
también entiendo que la están distribuyendo a los first responders y ese tipo de cosas, pero.
Y ahora mismo a los de 75 años de edad o más.
Exacto, pero que en el caso de momento,
Igual aquí.
pa random persona que quiera entonces ponerse la vacuna, debe primero consultar a su médico.
Se supone que si tú eres una persona saludable, pues te la pongas, pero ya si tú tienes condiciones, ya se supone que vayas donde un médico y él te recomiende si ponértelo o no. Es lo mismo que con los niños, que ahorita hiciste una pregunta de los niños. Lo mismo, hay niños que tienen condiciones o lo que sea y pues no pueden vacunarse. Ahora mismo estoy leyendo que dicen que es que, ¿cómo es que la vacuna salió en tan poco tiempo? Entonces, ¿qué pasa? Son dos cosas que ayudaron bastante a la que la vacuna se creara. Primero que estaba el SARS-CoV-1, que ya habían varios estudios acerca de ese, que es como el primo del COVID que hay ahora mismo. Y entonces eso ayudó bastante. Y segundo, tenemos un virus que está afectando la economía, la gente se está enfermando, no están yendo a trabajar, mi producción baja, eso todo tiene que ver con la economía. Entonces, pues un montón de personas, no sé si saben que la esposa de Jeff Bezos, la que se llevó un montón de chavos del divorcio, ella donó dinero para la investigación de la vacuna. O sea, hubo mucho dinero, porque normalmente lo que afecta los research es el dinero, conseguir dinero, financiamiento para hacer las mm-hmm. investigaciones.
Yeah.
Entonces, pues, al afectar la economía, pues, todo el mundo dio un granito de arena y por eso es que esa vacuna salió tan rápido. Ah. Pero si no hubiera pasado eso, si no hubiera pasado esas dos cosas, todavía estuvieran buscando.
Sí,
pero para
okay.
poner en perspectiva, duró mucho, no porque inherentemente el proceso toma demasiado tiempo, sino porque antes no había el presupuesto para poder hacerlo tan rápido como se hizo esta vez.
Sí, para buscarte un presupuesto para una investigación de algo. Por ejemplo, ahora mismo está esa enfermedad. ¿Ustedes sabrán del bucket, del Ice Bucket Challenge?
Ajá.
Que era para sí. tener dinero para una enfermedad.
Ajá, sí, sí, sí. Sí. Pues, no, que no sé en qué quedó, o sea, ¿desapareció?
Será para ALS.
No, ¿el ALS?
Algo así, ajá. Esa enfermedad. Pues yo por lo que leí, el que empezó todo eso fue un señor que su hermano le dio esa enfermedad. Y él quería, sin conocimiento científico, él quería buscar la cura. Y pues tenía ese problema. Es una enfermedad que a tan poca población le da que no va a haber el dinero para investigaciones. Porque lo que tú vas a ganar no va a ser mucho dinero. Por ejemplo, ahora investigaciones para enfermedades grandes como el SIDA, el cáncer, pues sí puede ser más fácil encontrar financiamiento. Pero para enfermedades así que les da como en uno en millones, no se va a poder encontrar. Así que, pues él trata de buscar financiamiento y por eso él empezó, no sé si fue él o alguna amistad, pero de ahí fue que empezó lo del Ice Bucket Challenge. Creo que lograron encontrar como que un gen que tenía algo que ver con esa enfermedad, pero eso es un big step, pero de acuerdo a la enfermedad, prácticamente nada. Porque damn. Es que eso tiene que tener un montón de estudios y cosas así.
Wow, Gio, de verdad que agradezco que tú entraste, porque entraste a lo último y viniste a matar con información bien cabrona, que yo creo que realmente hay personas...
Y bien importante.
Información buena e importante, porque yo tengo ahora mismo gente en el chat como el Chichón 420, saludo, o sea, él es uno de aparente. Yo no sé si es que él es antivacuna, pero él tiene sus dudas sobre, por ejemplo, por qué la vacuna vino tan rápido, tú sabes, en comparación a otros tipos de curas uh-huh. para enfermedades que ya tú explicaste. So que yo espero que, tú sabes, persona que esté escuchando esto, si tú no estabas seguro... Yo espero que esta información te brinde un poquito de sabiduría y conocimiento. Yo creo que eso es todo, conocimiento. Porque el problema actual que tenemos, yo creo que es la mala información. La falta de información y que, para colmo, la información que tiene está mala. So que, ajá, espero que saquen algo de aquí, cabrón.
Hay muchos mitos, como por ejemplo que crearon el virus. Yo, por lo menos, por lo que he leído, hay una manera bien fácil de saber que un organismo fue genéticamente modificado. Ahora mismo en internet tú mismo puedes entrar. Hay algo que se llama el Gene Bank, que ahí tiene todos los genes, todas las enzimas que cortan. Te estoy hablando a nivel científico, ¿verdad? Pero todo lo que se utiliza, ¿verdad? Para modificar un organismo, ¿verdad? Y entiendo que con el virus del COVID, pues eso... es imposible encontrarlo, eso quiere decir que fue la naturaleza que lo provocó. Es muy perfecto en el sentido de que es bien contagioso, de la manera en que te afecta físicamente. Yo no creo que haya manera que un ser humano lo haya creado realmente. Y pues, ¿y con qué propósito? Porque la economía, tú no vas a crear algo que te va a afectar la economía a ti mismo.
Sí.
O sea, entonces, como que... Y la gente, pues, yo sí sé que Estados Unidos quiere echarle la culpa a China, bueno, por lo menos hasta que estaba Trump, yo no sé ahora cómo Biden vaya a hacerlo, pero querían echarle la culpa a China porque obviamente buscando la manera que alguien pague, ¿verdad?
Claro.
Por todos los efectos que ha tenido el coronavirus.
Como dicen, la culpa es huérfana.
Oye, papi, Dios mío, nosotros estamos aquí escupiendo sabiduría en este stream hoy. Yo te agradezco un millón porque te has dado la vuelta, hablaste y como dije, me diste un poco de perspectiva que a veces eso es lo que hace falta. Y como dije, yo espero que le sirva de uso a alguien. Si no es a ti, envíale esto a alguien que necesite escuchar este tipo de información para ver si a lo mejor lo lleva a cometer decisiones prudentes, que yo creo que es lo que hace falta ahora mismo.
Como por ejemplo, el que tenemos al Chichón 420, que dice que no es lo mismo ponerte una vacuna que se tardó años en crearse, versus una que se creó de la noche a la mañana.
No es se que... puede comparar la ciencia de hace 60 años atrás a la ciencia de hoy día.
Hace mucho sentido lo que acabas de decir. Estamos en unos tiempos mucho más avanzados que la última época que se tuvo que hacer una inyección para prevenir muerte masiva. Pero, como ella dijo, no es porque el proceso es inherentemente largo. Es porque no ha habido el presupuesto para hacerlo en un tiempo rápido, como lo hubo ahora. Ahora hubo tanta donación y tanto presupuesto que han podido hacerlo, y no de la noche a la mañana. Esto empezó en febrero, marzo del año pasado.
Sí, sí.
Y estamos casi un año después. O sea, todavía duró tiempo, sí, pero con el presupuesto que han tenido, por eso es que lo han podido hacer en tiempo más corto que antes. Y es por el presupuesto que han tenido. No es porque inherentemente, como ella dijo, dura más tiempo, sino por eso.
Claro, sí, es como si alguien fuese... Claro, yo antes, para bajar Roller Coaster Tycoon pirateado, yo me tardé 2 días. También yo la bajo una ahora canción, en 5 ¿sí? minutos, cabrón. Estamos en tiempos diferentes, la tecnología ha avanzado, tú sabes. Tecnológicamente hablando, estamos más capacitados a hacer descubrimientos científicos, y si lo que hace falta el chavo es dinero, si lo que hace falta es capital, pues resulta que pues cuando es una pandemia global, ¿sabes? Todo el mundo puede dar 2 o 3 pesitos para contribuir a la causa. O sea, en esencia, la cura para el COVID fue un Kickstarter, lo que hicieron. Todo el mundo dio chavo y se pusieron a desarrollarla. Y pues ahora estamos viendo los early access saliendo, como quien dice, por ahí poquito a poquito.
Early access.
Papi, todo lo podemos relacionar a videojuegos, porque tú sabes cómo somos.
Claro, la vida completa.
La vida completa es un videojuego. Que corre a 60 frames por segundo y a veces laguea. Anyways. Sí, yo voy a cerrar la conversación por el día de hoy. Quiero definitivamente darle unas gracias a Gio, que estuvo aquí con nosotros en el día de hoy. También estuvimos a John Purcell, John Montalvo, al Michael Nasty, al Billy Díaz y al GR Gaming, por supuesto. También quiero darle gran abrazote a Radías, a Rafa Combat, a toda la gente bella y preciosa como Karen también, Billy, que a Nacho, que dieron sus beats, que ahorita se fueron al garete, hicieron un hype train que me puso a sudar sin parar como por 40 minutos. Una cosa bien loca, pero me deja saber, cabrones, nada, que algo bien se está haciendo aquí y seguiremos haciendo mejores cosas. Quiero darle nuevamente gracias por estar aquí. Estamos todos los domingos a las 8 p.m. en twitch.tv/papopistola. Y a mí me consiguen en todas mis redes sociales como Papo Pistola también, excepto en YouTube, que en YouTube estamos con Ángel González TV, y ahí es donde aparece este podcast en formato video. Pero también pueden escuchar el podcast en versión audio, en donde sea que ustedes escuchan sus podcasts. Pero de verdad, como sigo diciendo, la bayolla verdadera está aquí en el Twitch, porque hay un montón de cosas que se quedan on the cutting room floor. Un montón de cosas que ustedes no ven y ni se enteran si no están aquí en los live. Yo estoy bien seguro que yo voy a editar el criquero que pasó en los primeros 30 minutos, porque si tú no estás en la plataforma, tú no entiendes por qué todo eso estaba pasando. Tú me entiendes, la gente va a estar por qué tanto esas explosiones sucediendo. Pues ve el show en vivo para que entiendas porque esto se pone medio demente.
¿Qué tren?
¿Por qué tren están hablando? ¿Por qué ahorita están diciendo que le pasó un tren por encima a Papo? Pues cabrones, algo aquí pasó que nos fuimos al garete. So, básicamente, Dulce Compañía todos los domingos y este año 2021, vamos a darle duro. Yo siento que muchas cosas
ni siquiera van
a
pasar.
Hey.
Viene bueno.
Viene bueno. So, Corillo, gracias a un millón por estar aquí. Mi nombre es Ángel González, a.k.a. Papo Pistola.